publicidad.
Estoy reunido con Laura, vamos a canalizar al tetán de Luis para que explique una vida pasada o debata sobre cualquier tema que le incomode. ¿Estamos listos, pues? Comenzamos.
Bienvenido.
Gracias por tu amable acogida, interlocutora.
¿Cómo te encuentras?
Me siento por momentos confuso, por momentos aliviado, por momentos tenso, por momentos siento que no soy yo, por momentos siento que estoy como levitando, en el sentido de que me siento cómodo. Noto como una tempestad de sensaciones diferentes. Noto como si mi cuerpo conceptual fuera a estallar. Si se entiende metafóricamente la expresión que trato de querer decir. Lo que quiero decir es que noto que tanta contradicción, tanto sentimiento, es como si no fuera yo.
¿Por qué? ¿Por qué te sientes así?
A veces pienso que es por el ego, a veces pienso que es por los engramas, a veces pienso que es un poco de todo, a veces pienso que mi 10% hace todo lo que puede, pero a veces pienso que puede hacer más, a veces pienso que soy yo el que todavía tengo mucho por decir, a veces pienso que son los maestros los que no me orientan. No te sabría ni siquiera responder, interlocutora. No es que esté mal. No quiero tampoco que se malentienda. No es que esté mal. O quiero creer que no es que esté mal, porque mi guía me ha dicho en dos oportunidades de que lo que siento es normal, porque noto como la ayuda que estoy recibiendo de los maestros de luz, tanto mis guías como otros maestros, se junta con la descarga de las psicohabitaciones. Entonces es como que noto mayor alivio ante toda la tortura, entre comillas, que sentía anteriormente. Entonces es como que se une todo, ¿no?
Yo creo que poco a poco irás notando la mejoría.
Para eso te necesito a ti, interlocutora. Te necesito muchísimo porque necesito... Noto que necesito contención.
Bueno, estamos aquí para ayudarte.
Gracias por ello.
¿Quieres dar algún mensaje a tu 10%? ¿Quieres descargar algún engrama? ¿Qué necesitas?
Lo que necesito seguramente sea expresarme en el sentido de que noto que en ocasiones tanto mi 10% podría dar más como yo podría dar más. Sé que mi 10% en ocasiones es como que se desentiende o se deja en algunos aspectos, digo, con respecto a la mente reactiva y con respecto a los roles del ego. Pero también sé que en ocasiones de repente pone todo su espíritu para poder superar una traba. Él es una persona que vive en el día a día, en el plano físico, pero siempre tiene como un ojo puesto en todo lo que son las inquietudes, ¿no?, de la vida.
Uh-huh.
Inquietudes de la vida abarca muchos temas, así que no vamos ni siquiera a concretar que sea mundo espiritual, abarca muchas cosas. Él es como que lo que nunca le falta, o lo que nunca le falla, o eso intenta, ese sentido, es el sentido del humor, ¿no? ¿Bien?
Sí.
Pero el humor es importante, y él ya lo sabe, con equilibrio. Pero él es una persona que trata de nunca desaprovechar el tiempo de un día. Quiere decir, que trata de sentirse cómodo siempre en el día, en el día a día. Yo sé como tetán de que en ocasiones el mundo espiritual puede ser más duro que el mundo físico, porque no tienes las contenciones que tienes en el mundo físico en el sentido personal. Vamos a ver, hermana, tú sabes que en el mundo físico existe lo que vosotros llamáis amor personal.
Uh-huh.
Y sabes que eso en el mundo espiritual no existe.
Correcto.
La contención que vosotros recibís de vuestros seres queridos a nivel personal es muy grande. A veces el mundo espiritual es tan frío en el sentido de que no tenemos la necesidad, digamos, de sentir lo que vosotros sentís. Pero eso también provoca que no tengamos el nivel de contención que vosotros tenéis. Vosotros sois capaces de dar todo por la persona que amáis hasta el punto extremo de poner todos vuestros sentidos físicos en ello. Nosotros eso no lo podemos hacer. Primero, porque no tenemos sentidos físicos. Segundo, porque no tenemos amor personal. No podemos sacar energías de donde no las hay. Si se entiende todo figurativamente hablando, ¿eh? Pero nosotros tenemos una cosa que vosotros no tenéis, que es la comunicación y el respaldo de todas las entidades de luz. Ahora, es suficiente.
Tienes también una amplitud de visión mucho mayor que en el plano físico.
Sí, por supuesto que sí, pero la amplitud de visión en plano físico se reduce a algo físico. Me explico. Nosotros en el mundo espiritual podemos percibir más cosas, pero es como si nosotros no tenemos ojos, ¿vale? Interlocutora, es como si tuviéramos ojos y con esos ojos percibiéramos desde las alturas todo. Pero eso es terrenal. Está bien que podamos percibir más, pero ¿y espiritualmente hablando? Y sentimentalmente hablando, y emocionalmente hablando, ¿quieres decir que podemos sentir más a ese nivel? Porque no lo creo, hermana. ¿O sí? Porque los engramas duelen más que en el plano físico. A veces pienso que es una desventaja estar en el mundo espiritual. Y vosotros no valoráis lo que tenéis en vuestro plano físico.
Entiendo que en un 90% se siente todo mucho más que en un 10%.
Es complicado, interlocutora, es complicado. Tuve una vida en Francia que me condicionó en el sentido de que pude descubrir de alguna manera que no era querido. O eso pensaba yo. Y eso en el plano físico, que el amor personal es tan fuerte, es como que daña muchísimo. Encarné en Francia, en la región de Nancy, y mi nombre en esa encarnación, a mí me llamaban Leo, era Leonard, Leonard du Duché, y tenía una familia en la que tenía dos hermanas, una era mayor, otra era menor. Tal vez vosotros diríais que era una familia común, en el sentido de que no era noble ni rica, pero tampoco era pobre, era de clase media. Teníamos comida todos los días y teníamos una vida normal. Pero a nivel emotivo, a nivel emocional, yo sentía que no era querido. Me explico. Notaba que en el día a día no me trataban como trataban a mis hermanas. Tal vez se trataba porque ellas eran femeninas y yo era masculino. O tal vez no, y no tenga nada que ver con eso. Pero yo sentía que no era yo. Yo sentía que no debía estar ahí, que no encajaba. Que no encajaba. Y recuerdo que se me pasó por la cabeza en varias oportunidades el escaparme, el marcharme. Pero tenía miedo y terminaba por no hacerlo. Pensaba que si me marchara tal vez me echarían de menos y me valorarían más. Que tal vez debería estar un tiempo fuera para que me valoraran más. Tenía miedo, no sabía qué hacer. Tenía dudas, ¿me entiendes? Y de repente noté como si ese miedo me paralizase y me hiciese agachar la cabeza y dejarme someter. Someter en el sentido no literal, porque no me sometían en esa vida. Me sometía yo realmente, pero no me sentía querido. Notaba que todo se lo daban a mis hermanas, notaba que nada me daban a mí. Notaba que yo era como la oveja negra, ¿no? Diréis vosotros en una expresión terrenal vuestra.
¿Y no lo intentaste solucionar? ¿Hablar? ¿Comunicarte?
No, porque creía que no tenía poder para ello. Recordemos también de que estamos hablando de una época en la cual la propia familia era más fuerte, en el sentido de que padre y madre tenían mayor autoridad y no podíamos hablar las cosas. No con la comodidad que tenéis vosotros ahora. Entonces, de repente, yo comencé a tener dudas y sin hablar nada, comencé a cuestionarme. ¿Qué fue el detonante? Recuerdo que un día había padre y madre hablar mal de mí, diciendo que era una carga, diciendo que yo siempre me había caracterizado por ser una persona que, a pesar de ser el masculino, no tenía demasiada fuerza, y decían que era una carga porque no podía contribuir en lo que era la ayuda familiar. Entonces recuerdo que nada más escuché la conversación me sentí muy mal, como si un rayo me partiese en dos, ¿me entiendes? Me sentí fatal.
Te bajaron la autoestima.
De repente me escapé. Encontré a un hombre que me dijo que lo acompañase, que si había huido de casa, que lo acompañase. No sabía ni quién era, pero lo acompañé. Y recuerdo que ahí terminó mi vida como Leo. Ya no era el mismo. Me convertí. Me volví, me enseñaron las artes del robo y el engaño. Me volví un ladrón, un criminal. Comenzaba a robar para sobrevivir. Y me volví un auténtico criminal. Mi nueva familia eran esos ladrones. Gente que apuñalaba por la espalda para conseguir un poco de pescado. Y esa fue una vida que me marcó muchísimo porque me provocó un daño físico, todo lo que pasó. Me dejó un dolor crónico en lo que eran los pulmones y parte de la garganta. Yo no sabía por qué era en esa vida. Al desencarnar supe que ese dolor se debía a la frustración o la sensación que yo había tenido en ese momento, somatizada en mi cuerpo físico. Y en ese sentido me noté débil toda la encarnación. Yo no era fuerte, pero aprendí el arte del engaño, que para eso no se necesitaba ser muy fuerte. Me sentí toda la vida como un auténtico desgraciado. Podría haber tenido una vida normal, pero tal vez no supe valorar lo que tenía. Recuerdo que por las noches lloraba. Echaba de menos mi familia, echaba de menos mi hogar, echaba de menos no tener que luchar por sobrevivir. Era otra vida distinta, ¿no? Pero ya todo terminó, interlocutora. Como 100% espíritu puro después de desencarnar en una enfermedad pulmonar, lo vi todo de forma diferente. Entendí que las dos vidas fueron necesarias para aprender, la que tuve con la familia y la que tuve con los ladrones. Ni siquiera me puedo arrepentir de algo que pude aprender tanto, ni siquiera. Y creo que ahora, en el plano en el que me encuentro, debo valorar todavía más todo lo que aprendí, porque me enseñas a salir del pozo, del cual noto que cada vez estoy más libre. Me noto mejor, más aliviado. Creo que necesito todavía mucho respaldo también de tu parte, interlocutora, y de parte de todos. Solo puedo dar las gracias por habernos escuchado.
No, gracias a ti por haber venido, poderte explicar, expresarte e ir solucionando los problemas.
Habrá una próxima, ¿verdad, interlocutora?
Sí, habrá una próxima.
Espero volver a tenerte cerca. Hasta todo momento y gracias.
Gracias, hasta todo momento.